Cuando uno pasa por una obra en construcción ve, bueno, un aparente caos organizado. Hormigón, acero, maquinaria, gente moviéndose.
Sí.
Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo se garantiza que todo se haga, pues, como se tiene que hacer?
Es una buena pregunta.
O sea, ¿quién comprueba que un pilar esté en su sitio con precisión milimétrica? ¿O que el acero de dentro de una viga sea el correcto? Parece, no sé, casi caótico, pero sé que hay un sistema muy riguroso detrás.
Lo hay, desde luego. Y para entender ese sistema, hoy nos vamos a basar en una fuente muy concreta. Es una monografía técnica de la Fundación Mussat.
Ajá.
Se titula Opción simplificada para el control de ejecución de estructuras de hormigón. Y es una guía muy práctica que traduce a la realidad el nuevo Código Estructural Español, que está en vigor desde finales de 2021.
¿Cómo se descompone un proyecto que parece inmenso en partes manejables?
Exacto.
Y analizar esa dinámica entre quien construye y quien supervisa. Y, lo que creo que es más interesante, ver con ejemplos reales qué pasa cuando las cosas no salen bien.
¿Qué es cuando de verdad se pone a prueba el sistema?
Claro, es como intentar descifrar la gramática oculta que garantiza que los edificios, pues, que no se nos caigan encima.
Es una buena analogía. Y esa gramática, el código estructural, es un marco muy ambicioso, ¿eh? Unifica por primera vez las normativas para hormigón, acero y estructuras mixtas.
Ah, o sea que antes estaba todo separado.
Sí. Y el gran cambio es que no se detiene en la construcción, sino que abarca toda la vida útil de la estructura, desde el diseño hasta su, bueno, hasta su demolición. Pero hoy nos vamos a centrar en el corazón del proceso, la ejecución.
Y dentro de esa fase, la monografía habla de un nivel de control normal y de una opción simplificada, que es el foco del documento. ¿Esto qué significa? ¿Hay construcciones de primera y de segunda?
No, no, en absoluto. Es una cuestión de proporcionalidad. A ver, no tiene sentido aplicar el mismo nivel de control a un viaducto de una autopista que a un edificio de viviendas estándar.
Sería carísimo, claro.
E ineficiente. Para la mayoría de edificaciones comunes, el código permite esta opción simplificada, que busca ser un método práctico y robusto, pero sin sacrificar nada de seguridad. Es el estándar para el día a día.
Entendido. Entonces, ¿en qué consiste este control? Nos imaginamos a un inspector con casco y un metro láser detrás de cada operario todo el día.
No, eso sería inviable. Y, francamente, un infierno para todos. Aquí está la primera gran idea del sistema, su clave. Resuelve ese eterno problema de la supervisión.
A ver.
Como no puedes tener un policía para cada operario, la solución es un ingenioso sistema de confianza, auditada. Si vas en una dualidad de control.
Espera un momento. ¿Hablas de confianza auditada? La primera parte, la confianza en el constructor. A mí me genera una duda. Si el propio constructor se vigila a sí mismo, ¿no suena un poco a poner al zorro a cuidar de las gallinas?
Es la pregunta lógica.
¿No existe la tentación de pasar por alto pequeños errores para ahorrar tiempo o dinero?
Claro. Y el sistema está diseñado justo para evitar eso. La primera figura es el autocontrol del constructor. La ley le obliga a ser su propio policía.
Ajá.
Tiene que realizar y, muy importante, registrar en documentos una serie de comprobaciones muy frecuentes. Es la primera y más importante línea de defensa. Pero no está solo.
Ahí entra el auditor.
Exacto. Es el control de contraste de la dirección facultativa. Este es el equipo técnico que representa al dueño del edificio. El arquitecto, el aparejador.
Entiendo.
Ellos hacen sus propias comprobaciones, pero con una frecuencia mucho menor. Su objetivo no es revisar cada tornillo,
sino ver que el sistema funciona.
Justo. Verificar que el sistema de policía interna del constructor es fiable y auditar la calidad en puntos estratégicos. Se da la responsabilidad a quien ejecuta, pero se verifica externamente que la cumple.
Entiendo la filosofía, pero llevar esa confianza auditada a una obra, con los plazos, la presión, me parece un reto logístico tremendo. ¿Cómo se empieza a poner orden en ese caos?
Pues, troceando el monstruo. La monografía lo deja muy claro. El primer paso es la división de la estructura en lotes de ejecución.
¿Lotes?
Sí. Para hacer manejable la inspección, la obra se divide en partes más pequeñas, que son los lotes.
Dame un ejemplo práctico. En un edificio de pisos, ¿qué sería un lote?
Pues mira, la tabla 3.1 de la guía es muy clara. Por ejemplo, la cimentación, los cimientos. Si tiene 400 metros cuadrados, pues se podría dividir en dos lotes de 200.
Vale.
O los pilares de dos plantas enteras podrían ser un único lote. O los forjados, las losas del suelo de cada planta, también se suelen dividir en lotes de hasta 250 metros cuadrados.
O sea que en lugar de enfrentarte al edificio, te enfrentas a la inspección del lote 1 de cimentación, y así.
Exacto. Divide y vencerás.
¿Y dentro de cada lote se revisa todo al milímetro?
Tampoco. Volveríamos al problema de la ineficiencia. Dentro de cada lote se definen unos procesos de ejecución que son críticos.
¿Cómo cuáles?
Pues los replanteos, que es el acto casi sagrado de dibujar en el suelo dónde va cada cosa, la ferralla, que es colocar las armaduras de acero, los encofrados, los moldes para el hormigón, el propio vertido del hormigón, el curado.
Las fases clave.
Eso es.
Mientras leía la monografía, hubo unas tablas que me llamaron muchísimo la atención. Las de las frecuencias de control.
Ah, ¿sí?
Porque al ver los números, el porcentaje del constructor frente al del supervisor, entendí de golpe toda la filosofía. Está en la tabla 1C para el constructor y la 1CC para la dirección facultativa.
Son el corazón del método, sí. Ahí es donde la confianza auditada se convierte en números.
Totalmente. Hay un ejemplo que me parece espectacular, el de los pilares. Según la tabla, el constructor, en su autocontrol, debe comprobar el replanteo, la posición, de un 20% de los pilares de cada planta.
Sí.
Sin embargo, la dirección facultativa solo necesita verificar un 10%.
La mitad.
Y la diferencia es aún más bestia en los encofrados, en los moldes. El constructor revisa la mitad, el 50%, mientras que el supervisor externo solo audita un 10%. La diferencia es enorme.
Y esa diferencia es la clave. Es intencionada. Nos está diciendo que la responsabilidad real, la del día a día, recae casi por completo en el constructor.
Claro.
No es desconfianza, es colocar el peso de la prueba sobre quien tiene el control directo. El sistema le dice al constructor, la calidad es tu problema. Tienes que montar un sistema tan robusto que revises el 50% de tus encofrados. Yo como auditor vendré y con solo revisar un 10% al azar podré certificar que tu sistema es fiable.
Crea una psicología de la responsabilidad. Si sabes que tienes que revisar la mitad de tu trabajo y registrarlo...
No te la juegas.
Exacto. Es más fácil hacerlo bien a la primera que tener que corregir y dejar por escrito tus propios errores.
Esa es la clave. Cambia el paradigma de que no me pillen a tengo que demostrar que lo hago bien.
Ya.
Y para que esa demostración sea objetiva, hay otra herramienta, la tabla 2 de puntos de inspección, que es como el manual de instrucciones. Detalla cómo hacer cada comprobación. No vale con mirar y decir, está bien, hay que seguir un procedimiento.
Entiendo la teoría, el sistema de lotes, las tablas, todo parece muy ordenado sobre el papel.
Sí.
Pero la construcción es inherentemente caótica. Me cuesta imaginar que todo salga perfecto. La verdadera prueba de un sistema así es qué pasa cuando alguien comete un error, ¿no?
Precisamente. Un sistema de control que solo funcionara en un mundo ideal no serviría para nada.
Claro.
Su valor real se demuestra cuando las cosas se tuercen. Y para eso, la monografía incluye un ejemplo práctico completísimo del control de un edificio de 10 viviendas, donde el documento clave es la ficha de registro de control.
La prueba del delito, vamos.
O más bien, la prueba de la solución. Esta ficha es el documento formal que se abre en cuanto se detecta una no conformidad.
Un eufemismo técnico para un error.
Eso es. En la ficha se describe el problema, la decisión que se toma para solucionarlo y, finalmente, la fecha en que se da el visto bueno a la corrección. Es la trazabilidad completa del error y su enmienda. Es la evidencia de que el sistema funciona.
He revisado las fichas de ejemplo y hay casos que son para echarse las manos a la cabeza. Por ejemplo, la ficha número 1, en la cimentación.
Sí.
El control detecta que la capa de hormigón de limpieza, esa primera capa de base, tiene solo 5 centímetros de espesor en lugar de los 10 que pedía el proyecto. Y a ver, 5 centímetros menos, ¿es para tanto?
Podría parecer que no, pero es un error crítico. Esa capa garantiza el recubrimiento, la distancia mínima entre el acero de las armaduras y el terreno.
¡Ah!
Si esa distancia es menor, la humedad del suelo puede acabar llegando al acero, oxidándolo y comprometiendo la durabilidad de toda la cimentación a largo plazo. Es como un cáncer de crecimiento lento para el edificio.
Visto así, la decisión que tomaron, según la ficha, ya no parece tan exagerada. Cito, se ordena la retirada de la ferralla ya colocada y que se complete con otra capa el espesor adecuado.
Parar máquinas.
Parar, deshacer lo avanzado y volver a hacerlo bien.
Es un ejemplo perfecto de un punto de parada. La obra no puede continuar por ese camino hasta que el error se subsane y quede documentado. Se corta el problema de raíz.
Otro caso. La ficha número 4. Al quitar el encofrado de un pilar, aparece una fisura horizontal. El diagnóstico es un asiento plástico. La solución fue menos drástica: picar la zona y repararla con un mortero. No era un fallo grave, pero el control lo cazó.
Y es importante, porque demuestra que el sistema no solo busca errores que puedan provocar un colapso, sino cualquier desviación sobre la calidad esperada. Una fisura así puede ser una vía de entrada de agentes agresivos al interior del pilar.
Vela por la vida útil completa del edificio.
Exacto.
Pero luego llegamos a la ficha 6 y aquí el error sí que es mayúsculo. Afecta a un pilar que, al hormigonarlo, se ha quedado 7,5 centímetros más alto de lo que debía.
¡Uf!
Un momento. 7,5 centímetros. Eso es una barbaridad. No es un error milimétrico. Es un fallo garrafal. ¿Cómo puede pasar?
Es una excelente pregunta. Demuestra que en la vorágine de una obra estos errores ocurren y las consecuencias son graves.
Claro.
Ese trozo de pilar que sobra invade el espacio del forjado de la planta superior. Si se sigue construyendo encima, se genera una chapuza, bueno, un problema estructural serio.
Me imagino la tensión en la obra. La tentación de disimularlo, de picar un poco y seguir, debe ser enorme.
Enorme. Pero el sistema está para evitar eso. La decisión registrada en la ficha fue tajante. Se ordena a la constructora que demuela la parte del hormigón del pilar que sobrepasa la cota.
Demoler.
De nuevo, demoler lo que está mal hecho antes de seguir. Es la única decisión correcta.
Y hay una última que me fascinó, la ficha 3, porque muestra que no todo es usar el mazo.
¿Sí?
Se detecta que en un pilar, las esperas, las barras de acero que conectan con los pilares de arriba, estaban mal colocadas, dobladas. Y la solución no fue demoler.
Este caso es muy interesante porque muestra que a veces hay soluciones de ingeniería. La decisión fue mucho más técnica. Se ordena el enderezado de las esperas. Y aquí viene lo inteligente.
¿Qué hicieron?
Para garantizar que el acero siguiera bien protegido, se acepta modificando la sección del pilar para que no afecte al recubrimiento mínimo. Es decir, se hace el pilar un poco más grueso en esa cara para compensar el error.
Una solución elegante. Se adapta el diseño para resolver un problema de ejecución ahorrando una demolición.
Precisamente. Y lo más importante es que esa decisión, esa pequeña modificación, queda registrada para siempre en esa ficha.
Ya.
Todas estas fichas demuestran que el control no es solo burocracia. Son puntos de parada que evitan que los errores queden ocultos, enterrados dentro de la estructura para siempre.
En resumen, mi gran conclusión después de analizar la monografía es que un sistema bien pensado, que se basa en dividir el trabajo, en asignar responsabilidades con frecuencias numéricas y, sobre todo, en registrar cualquier fallo y su solución,
sí,
transforma el control de una obra, lo convierte en un proceso objetivo, metódico y completamente trazable. No es magia, es método.
Un método que pone el foco en la prevención y en la corrección inmediata. Pero al analizar todo este sistema, la monografía lógicamente se centra en su aplicación durante la ejecución.
Claro.
Y eso me deja con una pregunta que va más allá de la propia construcción y que el documento no aborda.
Lanza la pregunta.
¿Qué valor podría tener toda esta documentación tan detallada, las tablas, las fichas con las fotos de los errores, las soluciones, a lo largo de los 50 o 100 años de vida útil que tendrá ese edificio?
Es una excelente pregunta. Normalmente uno piensa en estos papeles como algo que se archiva en un sótano y de lo que nadie se vuelve a acordar.
Pero pensemos a futuro. Pensemos en una gran reforma dentro de 30 años, o en trabajos de mantenimiento, o incluso en su demolición.
Claro.
Tener un historial tan preciso de su construcción que no solo te dice cómo se diseñó en los planos, sino cómo se ejecutó realmente, incluyendo esos pequeños fallos y, más importante, cómo se corrigieron.
Es como tener el historial médico completo de un edificio. Si vas a hacerle una cirugía mayor, una rehabilitación, quieres saber si tuvo enfermedades de niño y cómo se curaron.
Exactamente.
Saber que un pilar se hizo ligeramente más grueso para corregir unas armaduras podría ser vital.
Exactamente. Ese historial podría ser una herramienta de un valor incalculable. serviría para garantizar la seguridad y la eficiencia de cualquier intervención futura, porque conoceríamos su ADN constructivo real, con sus cicatrices y sus peculiaridades.
Dejaríamos de trabajar a ciegas sobre lo que hay detrás de las paredes.
Y pasaríamos a intervenir con un conocimiento profundo de la historia real del edificio.